Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Muchos años después.
A year ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross.
Llamo la nostra fedeltà. Alle altri?
Ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden.
Good evening, ladies and gentlemen.
Turn up the volume.
Y déjate llevar.
Music.
Entertainment.
Y todo lo que quieres escuchar.
Everything in just one place.
Share.
Enjoy.
Discover.
Practice.
And learn.
In Millionaire. Let's go.
Programa del Instituto Virtual de Lenguas de la UNAM.
Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, doce balanço.
Hoy, bienvenidos a un nuevo episodio de In Villonair. Hoy nuevamente tenemos de invitado un idioma muy cercano al español y al fútbol, el portugués.
Así es, Pablo, y no hablamos solo del idioma de Brasil, como muchos pensarían. El portugués es una lengua con historia, con raíces profundas en Europa, África, Asia y América.
Y lo mejor es que hoy no solo regreso al programa, ¿cierto? Sí, después de unas largas vacaciones, qué rico estar acá de nuevo viéndoles acá la cara, sino que vamos a hablar de portugués y además de todo eso, vamos a aprender un poquito de portugués. Hoy vamos a asumir el reto de aprender un poquito, entonces para que estén pendientes de esta microclase en vivo que tendremos el día de hoy. Tenemos un invitadísimo súper especial, un experto en el tema, que nos acompaña desde la ciudad de Barranquilla, tutor del INVIL, Richard Palacio. Entonces, bienvenido, Richard, por acá a INVIL ONER el día de hoy.
Hola, buen día. Buen día, pessoal. Muy obrigado pelo convite. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
Buen día, buen día.
Buen día. Así que pónganse como niños. Afinen el oído y
no olviden que pueden inscribirnos o enviarnos sus notas de voz para participar en cualquier parte del programa que lo deseen a la línea de WhatsApp 321-957-7464. La repito una vez más, 321-957-7464. Allí también nos pueden enviar, adicionalmente nos pueden enviar sus comentarios a nuestra cuenta de Instagram, que esperamos que ya nos estén siguiendo, @invilOA.
Ahí les dejamos un par de teorías sobre el tema de hoy para que la respondan y empezamos, arrancamos, comenzamos.
No rumors, no fluff, just the cold hard truth. This is Only Facts, your go-to source for everything you need to know. En cuanto a sus orígenes, el portugués nació en la península ibérica como una evolución del latín vulgar. Recuerden ustedes que eso era lo que hablaban los soldados y los colonos romanos, pero pues es una lengua que recoge diferentes elementos a lo largo de la historia.
En efecto, y un dato muy curioso y tiene que ver con Sudamérica, para quienes han preguntado el por qué todos los países hispanoparlantes de Sudamérica somos varios, y en comparación del lusohablante que es Brasil, que es más grande, del porqué de esto, pues resulta que todo tiene que ver con Dom João VI, que era el rey de esa época, por allá en 1808, que con la invasión de Napoleón al occidente de Europa, pues se cogió a su reina, su clérigo, documentos, hasta el caballo, y se vinieron todos en barco a Brasil, a montar su imperio allí, a oficiar desde allí, y es por eso que la unidad de Brasil, esa gran masa de tierra, es tan grande porque decidió unirse, y distinto a los a los movimientos de independencia de los virreinatos españoles, en Brasil fue muy distinta la independencia. Es por eso que no encontramos varios países en ese mismo territorio brasilero hablando portugués, sino solamente es uno. Y hablando de este idioma, pues por ser tan grande, es el idioma oficial de 9 países: Portugal, Brasil, Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Timor Oriental y Guinea Ecuatorial. Además, es hablado por más de 260 millones de personas, lo que lo convierte en la sexta lengua más hablada del mundo.
No tenía ni la menor idea que era una lengua tan hablada, tan utilizada por personas alrededor del mundo. Lo que yo sí sabía y precisamente les quería contar el día de hoy es que el portugués tiene 2 grandes variedades reconocidas. Por un lado contamos con el portugués europeo y por otro lado con el portugués brasileño. Aunque comparten la misma base, tienen ciertas diferencias a nivel de pronunciación, vocabulario, incluso hasta la gramática. Algo parecido a lo que pasa, para que tengan pues todos una referencia, con las variaciones entre el inglés británico y el americano.
Incluso hasta en el español podríamos hablar también ciertas variaciones con el español peninsular. En Brasil, por ejemplo, se dice, uy, aquí el profe me ayuda si digo alguna burrada, ¿cierto? En portugués, en Brasil, se dice ônibus para referirse al bus, mientras que en Portugal es autocarro. Sí, estuvo bien la pronunciación ahí, Richard. ¿Voy pasando la tarea o...?
Sí, claro. Ônibus y autocarro.
Autocarro. Ah, sí, es como la R.
Listo, sí, porque listo, con listo. La G española suena raro.
Carro, sí.
Carro, no.
Más o menos por ahí, yo lo entendí. O en Brasil se dice suco, que en Portugal lo llamarían sumo.
Ahí hacemos referencia a la palabra jugo, ¿no?
Al juguito, sí, señor. ¿Sí estuvo bien, profe?
Sí, correcto. De hecho, si vemos en España, también se refieren al jugo como sumo. Uh-huh. Es algo más europeo, sumo.
Uh-huh. Sí. Y hay que recordar que en esta época de la colonia y todo eso, Portugal y España eran potencias marítimas. Y gracias a esa expansión, Portugal en los siglos XV y XVI, el idioma se llevó hasta África, Asia y América. Es por eso que todavía encontramos palabras portuguesas en el japonés, en el suahili y hasta en el hindi.
Ya que mencionas el tema de las palabras, Pablo, ¿sabían que el portugués ostenta una de las palabras más largas del mundo? Esta palabra sería anticonstitucionalísimamente, casi se me lengua la traba ahí, un adverbio que significaría de manera sumamente inconstitucional.
Muy práctico, por cierto, es cierto. Sí. Entonces, un dato musical, ustedes saben que me gusta toda esta parte de la música. Como la música, digamos así, tradicional del portugués sería por el lado de Portugal, sería el fado. Y en el caso de Brasil, pues como todos saben, el bossa nova, ¿no? Son como de los géneros más distintivos, no son los únicos, pero sí los distintivos. Escuchábamos al inicio de la sección, del programa, escuchábamos la Niña de Ipanema, ¿cierto? La Mujer de Ipanema, que es un tema reconocido en la cultura del Brasil, uno de los bossa novas más reconocidos. Y más adelante les muestro que es un fado.
Ok.
Entonces,
continuamos.
Conversations that flow, where knowledge and good mood come together. Vibes on Vibes.
No soy un rey. Qué mejor vibra que tener invitados, ¿no? Y en el día de hoy pues tenemos a Richard. Y antes de empezar con nuestra microclase, quiero que nos cuentes un poco de ti. ¿Tutto bem?
Tudo. Bueno, sí, Pablo, muchas gracias. De hecho, es la segunda vez que estoy como invitado por acá. Sin embargo, para los oyentes que no me conocen, me presento. Mi nombre es Richard Palacio, soy licenciado en idiomas extranjeros. Tengo una maestría en enseñanza de inglés como lengua extranjera. La investigación de esa maestría la llevé a cabo en Brasil, que fue donde me enamoré del portugués, ¿vale? Viví mi paixão. Luego volví a Colombia, hice otra maestría, esta vez en TICS para la educación, Y esto me ha servido bastante para llevar el liderazgo de este programa, ¿no? El programa de mis amores. Entonces, hoy, específicamente, estoy aquí para compartir con ustedes un tema muy curioso, ¿vale? Vamos a hablar de los días de la semana en portugués, de los primeros dos temas que uno enseña al iniciar un idioma, ¿no? Seguramente ustedes ya conocen cómo decimos los días en español, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿cierto?
Claro. Sobre todo el viernes.
Sí. Sí, a veces sí. Los sábados.
Sí, los o los juernes.
Sí, los miércoles de vez en cuando también.
Ahí los tenemos presentes. Por ejemplo, en francés son parecidos, son también muy similares en diferentes lenguas. Por ejemplo, en francés tenemos lundi, mardi, mercredi. Pero pues digamos que sí, se parecen mucho en varios idiomas.
Ahí como dato particular sería, no sé si para allá vayamos, pero los nombres en español responden a nombres de astros o dioses, ¿cierto? Entonces, lunes es luna, martes Marte, miércoles es de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus. Pero en el caso del portugués, ¿también existe esta relación? O porque en el inglés algunos también tienen un poco esa dinámica, ¿no? Pero en el portugués, ¿qué pasa, Richard? ¿Sí sigue o no sigue?
Vale, no solo en español y inglés, también en varios de los idiomas que vienen del latín vulgar, ¿no? También podemos encontrar similitudes en el italiano, romano, bueno, y otros. Sin embargo, con el portugués pasó algo muy particular, ¿vale? De hecho, existía lunes, martes antes del siglo VI, pero en el siglo VI, en Portugal, bueno, lo que ahora es Portugal, había un obispo llamado San Martinho de Braga, ¿vale? Él consideraba que esos nombres ligados a dioses paganos no eran apropiados para la vida cristiana. Entonces él propuso reemplazarlos por algo más neutral, simplemente enumerar los días. Y así quedó segunda, tercera, cuarta, hasta sexta.
Uy, esos datos que le cambian la vida a uno.
Sí, sirvió para algo la religión.
Yo sí recuerdo que los veía cuando tenía esa parabólica.
Bandeirantes.
Que había canales brasileños.
¿Y que veían bandeirantes?
No, en esa época me gustaba el fútbol.
¿Sí?
Ah, sí, okay. Sí. Veía televisión temprano, no veía televisión tarde.
Okay.
Entonces sí escuchaba que él decía los nombres así con estos, pero no nunca me había reparado en por qué.
Sí, correcto. Bueno, pero vale, vamos a aprenderlos ahora sí en sí. Entonces, para lunes, comenzando lunes, segunda feira, martes terza feira, miércoles cuarta feira, jueves quinta feira, viernes sexta feira, y los únicos que no cambiaron, ¿no? Sábado y domingo, ¿vale? Sábado del hebreo Shabbat, uh-huh. Y domingo día del Señor.
Ok, entonces voy a ver que me tomé lección, el profe. Segunda feira, terza feira, cuarta feira. Y ese terca no, es terza, ¿cierto? No es terca, sino terza.
Terza, correcto. Terza. Sí, con la C.
Bien.
Se dice como es suave, terza, feira.
Terca su hija cuando crezca.
Ay, no, chido. No, ¿qué tal?
Bueno, entonces yo voy a intentar aquí, vamos a tratar de decir jueves. Listo, vamos a ver si funciona. Entonces sería quinta feira.
Quinta feira, exacto. Exacto. Es más, hagamos una dinámica rápida, ¿no? Yo digo el día en español y ustedes lo dicen en portugués, ¿vale? Por ejemplo, lunes.
Segunda feira.
Segunda feira, muy bien. Martes.
Terza feira.
Terza feira, exacto, el que importaba Pablo. Miércoles, ¿cómo sería?
Cuarta feira.
Estoy ahí, muy bien. Cuarta feira. Excelente.
Yo vi el club de Xuxa, por eso me acuerdo ese buen portugués también. No, pare mismo. Mentiras. Richard, yo tengo una inquietud frente a eso y es que, o sea, ¿por qué feira? O sea, ¿qué significa y por qué queda como con los días?
Vale, la palabra feira actualmente en portugués significa mercado o feria. Uh-huh. Sin embargo, en el contexto de los días de la semana, esta palabra viene del latín feria, que de hecho fue en sí lo que propuso este obispo, San Martinho. Feria en latín significaba día litúrgico, así en vez de lunes o martes se empezó a decir feria secunda, ese fue el nombre original que le dio en el siglo VI, feria secunda, feria tercia, y así sucesivamente, ¿vale? Lo cual no pasó con el sábado, que derivada del hebreo Shabbat, pues, como sábado, y domingo, que viene del latín Dies Dominicus, o Día del Señor. Eso sí, mantuvieron pues su nombre propio.
Esos datos culturales sí. Importantes de la lengua.
Y pues con el vocabulario del día de la semana, ahí le añadimos un poquito de historia y el por qué son estas palabras, o se dicen así en portugués. Y le agradecemos, Richard, por eso, porque pues ahí nos vamos para hablar algo del almuerzo, sobre eso, el almuerciño.
In Bilonier, un cuarta feira.
Ahí ya podemos presumir que sabemos organizar nuestra semana en portugués, al menos.
Yep. Somos mucho, muy hábiles, muy hábiles.
Continuamos.
Push past your limits. Break through barriers and go beyond the limits of human understanding. Take the extra mile.
Portugués no es solo un idioma, es un puente cultural que une cuatro continentes, ¿cierto, Richard?
Así es, el portugués conecta a Europa con África, Asia y América. Es lengua oficial en la ONU, la Unión Europea, la Unión Africana y el Mercosur. Además, Brasil es una de las economías emergentes más grandes del mundo. En consecuencia, convierte pues al portugués en un idioma estratégico para negocios, ciencia y cultura.
Y para nosotros los suramericanos, aprender portugués es abrir la puertica, ese portón grande más bien, al vecino más grande que tenemos, que es Brasil. Y hablando de los límites con Brasil, ustedes saben cuáles son los dos únicos países que no limitan con Brasil, de suramericano, claramente hablando.
Chile.
Chile es uno, sí.
Ecuador.
Ecuador.
Ah, Ecuador.
Ecuador. Son los únicos dos países que no limitan con Brasil. Del resto todos tenemos límite con... con Brasil, porque pues no sé si el dato es así, pero es casi más de la mitad de Sudamérica que
potrerito grande, sí.
Potrerito grande, sí.
Es que además de los límites geográficos, compartimos muchísimas similitudes. Nosotros como hispanohablantes, ahí tenemos una gran ventaja frente al portugués, y es que entre el portugués y el español, como lenguas hermanas, hay una similitud léxica de casi un 90%. Esto quiere decir que para aprender portugués podría tomarnos menos tiempo que tal vez otros idiomas en los que de pronto no tengamos una similitud tan grande.
Correcto, pero bueno, también hay que aclarar que hay trampas, ¿vale? Los llamados falsos amigos. Por ejemplo, pasta en portugués no es pasta de comer, sino carpeta. Embarazada en portugués no significa lo mismo. Allá significa avergonzada. Y así pues hay muchos, hay una lista grande de falsos amigos.
Sí, miren que yo tengo, viajando no se puede confundir fácilmente. Yo tengo una anécdota, voy a contarla rápidamente. Y es, tuve la oportunidad de estar en Salvador de Bahía, en Brasil, por ahí en el 2012. Y pues claro, uno trata siempre de aprender lo elemental, por lo menos como decir gracias. Entonces, la persona que me dio la indicación en ese momento me dio un dato sumamente equivocado, que era decir que uno adaptaba la forma de responder de acuerdo con la persona, con el interlocutor. Entonces, si era masculino, uno decía obrigado, si era femenino, decía obrigada. Pero no, la realidad, cierto, Richard, es que uno contesta desde uno. O sea, yo siempre tendré como, digamos, como hombre decir obrigado. Entonces, yo allá estaba aplicando esta mala situación y resulta que había un parade, un festival en ese momento de la comunidad gay en Salvador de Bahía. Entonces, podrán imaginarse la cantidad de situaciones que... viví solo por ese pequeño detalle del gracias,
¿sí? Okay.
Entonces, bien, por eso sé que puede ser engañoso en ciertos aspectos. Miren que Carito Rojas, muchos saludos ahí para Carito, quien no nos acompaña el día de hoy, pero sabemos que está por allí pendiente. Me hizo recordar un texto de Daniel Samper, que hablaba sobre estos elementos precisamente. Igual era un segmento también aquí rapidito, que se llama Eu Não Falo Português. Recuerden, estamos aprendiendo portugués. Entonces dice algo así. Dice, yo creía que el portugués era un idioma más fácil, el idioma más fácil del mundo. Pero la primera lección que saqué es que resulta peligrosísimo, justamente por lo que una cree que se trata tan solo de español deshuesado. Escritorio no quiere decir escritorio, sino oficina. En cambio, oficina quiere decir taller, y taller significa cubiertos de mesa. No me atreví a preguntar a Norma cómo se dice escritorio, nuestra tradicional mesa de cajones. Pero ella, que es tan inteligente, lo adivinó en mis ojos aterrados. Escritorio se dice escribaniña, observó Norma. Escribaniña, comenté desconcertado. Así le decimos a las secretarias. Norma sonrió y con benevolencia le pedí que decretáramos un rato de descanso. Un rato en portugués es un ratón, respondió inflexible. Fíjate lo que me pasa por hablar como un loro, traté de disculparme. Un loro en Brasil es un rubio, dijo ella. Y rubio seguramente se irá a papagayo, comenté yo, tratando de hacer un chiste. Glacial, Norma aclaró.
Ruivo es pelirrojo y papagayo es loro.
Perdóname, Norma, pero es que yo hablo como si produjera basura.
Basura, no lixo. Basura quiere decir escoba.
¿Y escoba significa...?
Escoba significa cepillo.
¿Cómo la ven? Eso es solo un segmento del texto, pero justamente para representar este wow. espacio.
Pasos justamente, amigos. Justamente, exacto. Por eso es importante estudiarlo bien, ¿vale? El portugués abre puertas en turismo, literatura, música, cine y cooperación internacional. Desde Fernando Pessoa en Portugal hasta Clarice Lispector y Paulo Coelho en Brasil, es una lengua llena de riqueza cultural.
Sí, y hablando de este fragmento, sí, total. Hay una explicación, Richard, del por qué los lusohablantes entienden más español que nosotros cuando escuchamos portugués. Porque pues, yo hice en entrevistas que a los deportistas brasileros les hacen una entrevista en español, preguntan en español y la captan y la pueden responder en portugués, no necesariamente en español. Pero si pasa lo contrario, ni con señas entendemos.
Uh-huh. Me consta.
Sí, bueno, yo pensaría que eso se debe a la mayor cantidad de vocales a nivel de pronunciación que tiene el portugués, porque ellos contienen las vocales que nosotros utilizamos normalmente, pero aparte de eso hay unas que son nasales, hay unos sonidos guturales, hay diferentes fonemas que nosotros no usamos en español que quizás se nos dificultan en el oído porque no estamos acostumbrados. Pero ellos, como sí manejan pues casi todos los fonemas que nosotros usamos en español, pues a ellos les es más fácil entender.
Ahí está la invitación muy clara. Ahí nos queda para aprender portugués, para ampliar la forma en la que podemos ver el mundo.
Y quien quita por allá su próximo posibilidad laboral, el amor de su vida, que sabe uno, esté por allá, ¿no?
Su garotinha.
En portugués.
Cierto.
Si yo tuviese que conectar con el portugués para aprenderlo, por supuesto, personalmente me iría con la literatura, que es algo que a mí me gusta mucho y que es como mi tema ahí. Por ejemplo, tengo por ahí pendiente leer a Fernando Pessoa, que casualmente lo estábamos mencionando ahorita hace un rato en otra parte del programa. Y asimismo me gustaría leer algo de José Saramago en su idioma original, que también he leído cositas en español, pero sí me gustaría poderlo mirar en su idioma original. Ustedes saben que cuando miramos la literatura, la poesía, pues verlo en el idioma original nos da unos matices que a veces la traducción, cuando no es tan acertada, no los quita de la obra original.
Mire que yo me le cuelgo ahí con la literatura y, por ejemplo, yo cuando estuve en Salvador de Bahía conocí a Jorge Amado. Entonces ahí queda la casa de Jorge Amado y ahí no lo tenía en mis referencias literarias y muy chévere también. Entonces me quedó siempre la misma inquietud, tratar de leerlo en portugués. Mi vena, que es más lo musical, siempre definitivamente Brasil es un lugar como bien sabe mucha gente, muy rico en cuestiones musicales. Fíjense que hoy la selección musical ha estado un poquito tratando de abarcar todos esos elementos, desde el bossa nova hasta el fado, que fue la canción que introducción al Vibes on Vibes el día de hoy. O por ejemplo la que estamos escuchando de fondo, que es una banda brasilera, quizá la banda de metal más reconocida de Brasil, que combina sonidos tradicionales del folclore, pero también con música indígena y pues obviamente música moderna, como lo sería el metal. Entonces definitivamente hay un montón de opciones para indagar en ello.
No, hay opciones son las que hay. Yo me voy más por la Fórmula 1, soy gran fan de la Fórmula 1 y pues en la historia de este deporte han habido muchos pilotos brasileños exitosos, pues como yo, Ayrton Senna, y sin duda las narraciones brasileras, tanto en cualquier deporte, son demasiado apasionados. Entonces me gustaría encontrarme un canal de YouTube o algo así donde hayan narrado alguna de las victorias o cuando fue campeón mundial de las tres veces, para entender un poco más, digamos, la entonación y con qué, con qué, qué tanta pasión y emoción narran las cosas los, en portugués. En,
Brasil.
Bueno, Brasil, cuando hacen, cuando se hago Brasil, un sonidito ahí todo, no raro, pero sí muy catchy, que no, no, no sabría cómo describirlo, pero pues el que, el que, el que me entiende sabrá de qué hablo.
¿Qué dicen, profe?
Sí, todas esas son buenas ideas. Yo pienso que, bueno, en el aprendizaje de un idioma es fundamental la constancia. Pero la constancia obligado cuesta, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que ser constante combinando el aprendizaje del idioma con algo que te gusta? Eso es una recomendación que siempre le hago a los estudiantes. Miren que Nico se va por la literatura, Camilo por la música, Pablo por los deportes. Y el idioma, el portugués y muchos otros idiomas, todos los idiomas también, pues dan pie a ser mezclados con nuestros propios gustos, ¿vale? Entonces ahí lleva uno el aprendizaje como que de una mejor manera, ¿no? Entonces, recordando también pues que este idioma nos permite mejores trabajos, mejor calidad de vida, viajes, conocer personas maravillosas. Entonces también como tener el objetivo claro, ¿vale? Combinarlo con nuestros gustos, y esto pues nos facilita la constancia, que es lo que a veces cuesta en los aprendices de un idioma.
Sin duda, en efecto, y toda la razón tienes. Nuevamente, gracias, Richard, por estar acá, por acompañarnos el
obrigado.
Día de hoy. Obrigado, estamos muy obrigados por tu presencia, por lo que nos enseñaste hoy, y próximamente estará Richard con nosotros, así como las películas de Avengers, Richard volverá.
Will be back, ¿cierto? Sí. Entonces, no, chévere, ¿verdad? Richard, muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos un poco de conocimiento y pues esta invitación, ¿cierto? A la gente a expandir esas posibilidades frente a aprender una lengua.
Gracias, Richard, ahí está la invitación para que también estén muy pendientes ahí de todo lo que se ofrece en materia de portugués desde la UNAD. Y pues Richard, como vieron, pues es un profe muy chévere también ahí, muy dinámico. Muchas gracias de verdad por lo que nos enseñas hoy.
Nos escuchamos en 8 días. Ah, sí, Richard, chao. Despídase.
Sí, no, gracias a ustedes por la invitación. Quedo atento a cualquier otra invitación que sea. Aquí siempre es un gusto asistir con ustedes y bueno, compartir entre lo que se pueda, ¿vale? Recordando también la oferta de cursos en UNAD Portugués, ¿vale? Visitar la página unadportugués.com. Ahí pues está la oferta de cursos desde el A1 novato, desde el primer nivel hasta B2, y también algunos de objetivos específicos que estamos ya en pro de ofertar, ¿vale? Entonces, muchas gracias por la invitación. Placer como siempre, y nos vemos pronto la próxima vez.
Recuerden, Inbilioner, cuarta feria. Ya lo mandé para el jueves. Sí, me quedo con el palco.
Nos escuchamos en la otra quinta feria, o sea, en 8 días, con otro tema.
Cuarta feria.
Y como siempre,
compartilhe, aproveite, descubra, practique e aprenda.
Inbilioner.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.